Φωνοκινέσεις.
Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todos a Fonoquinesis. Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. Y tengo a mi lado al buen Francisco de León. ¿Cómo estás, Paquito?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal todos? Muy buenos tiempos en donde quiera que se encuentren.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un personajazo. Realmente esta persona revolucionó el cine como lo conocemos. Es una persona que, bueno, que recientemente, hace un par de semanas, murió. Falleció en sus términos. También vamos a hablar de esto porque realmente es bastante interesante cómo él vivió bajo sus términos y murió bajo sus términos, ¿no? Entonces, ¿de quién vamos a hablar, Pajito?
Vamos a hablar, ya muchos ya lo ven, vamos a hablar del mismísimo Jean-Luc Godard, ¿no? Que yo lo pienso, bueno, y no había otra forma de que se fuera, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, como dice Sergio, ya hablaremos de ello más hacia el final del episodio, ¿no? O sea, porque es muy interesante hablar de este tema. Pero sí vamos a hablar del mismísimo Jean-Luc Godard.
Así es, pues el señor Godard nació en 1930. Podemos hablar un poco de su...
En París.
Exactamente, en París, de su persona. Realmente el señor duró bastante, murió a los 91 años, así que tuvo bastantes años para ver cómo su trabajo iba influenciando a mucha gente y cómo el cine se iba desarrollando, ¿no? Básicamente, junto a directores como Varda, como Truffaut, fue los que impulsaron la nueva ola francesa, ¿no?
La Nouvelle Vague.
Exactamente. Realmente esto es por lo que se le conoce más, ¿no? A Godard y a estos directores. Pero también podemos hablar de su trabajo como artista visual, ¿no? Es una persona que realmente... yo creo que desmitificó un poco el rollo del cine y era algo que era necesario en esa época, ¿no? Si recuerdan en los 30, el cine, estaba pasando, yo creo que por un periodo medio Marvel, ¿no? También como lo tenía, yo creo que era como el Marvel de los 30 un poco, estaba pasando por un periodo de que todo era, estaba hecho en sets, todo estaba como... hiperrealizado, ¿no? Y él y Godard también quería un poco llevarlo más a la realidad cotidiana.
Así es. Bueno, primero cabe señalar del tipo de realidad justamente del que viene este Godard, ¿no? Hijo de médico y descendiente de banqueros, pues finalmente se va a enfrentar a una realidad distinta, ¿no? Porque finalmente va a tener un bagaje, ¿no? Que lo ubica mucho en términos de la vida que el capitalismo llama práctica, ¿no? Pero se va a empezar a separar de esto, ¿no? Y justamente cuando empieza a tener contacto con algunos compañeros dedicados al cine, es que va a empezar a mostrar interés en todo esto. Fíjense que es curioso, ¿no? Porque a Godard creo que lo podríamos caracterizar como esa figura con la que por fin desaparece la idea del genio, ¿no? A pesar de que, ojo, muchos hoy también lo sobrevaloran, ¿no? Y, oh, el gran genio, ¿no? Creo que finalmente, bueno, Godard era un antipático, ya también hablaremos de ello, ¿no? También hablaremos de cuán antipático era este Godard. Pero creo que justamente, ¿no? Esta etiqueta de la genialidad como que no le venía bien. Dejemos de lado si él adoptaba o no. O sea, creo que no le venía nada bien porque finalmente toda la generación lo que está comprobando es que el cine se puede hacer de otro modo, ¿no? O sea, como dice este Sergio, ¿no? Estamos en una época en la cual también vivieron su especie de época Marvel-DC, ¿no? Porque también de repente hablamos ya mucho de Marvel y se nos olvida que Warner Brothers también tiene su parte en el asunto. Porque
desgraciadamente
con Warner... Si mal no recuerdo, también Warner Brothers son los productores de Rápido y Furioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, este cine hiperestilizado que tenemos en este momento no es la primera vez, ¿no? O sea, e insisto, ni siquiera estamos hablando de que es un cine que debería desaparecer o que no debería hacerse, ¿no? pero finalmente más bien son tipos de cine que no se deberían de dominar, ¿no? Y en la época de Godard, cuando Godard está creciendo, tenemos la saga de monstruos de Universal, tenemos estos. Todavía no está el concepto del blockbuster, por ejemplo, recordemos que va a aparecer con Tiburón hasta 1975.
Claro.
Pero previo a ello sí tenemos esta época en la que pues, las películas hollywoodenses están hechas meramente en la etapa de la guerra y la posguerra, pues están hechas como distractores, nada más, ¿no? O sea, vuelve a su el cine, digámoslo así, en cierta medida su característica circense, ya lo habíamos hablado en nuestro cada vez más lejano primer episodio, ¿no? Que no hay que perder de vista que el cine aparece como un espectáculo de circo, ¿no? Y pues de repente aparece este cine hipercomercial, etcétera, ¿no? Previo a la aparición del video, o mucho menos del streaming. Entonces lo que llenaba la sala era un afán distractor. Entonces lo que va a pasar con Godard y con Truffaut, Agnès Varda y todos los miembros de su generación es que se están planteando, y qué pasó en Italia con los neorrealistas, se están planteando la posibilidad de que finalmente el cine también haga otras cosas. Y la gran cualidad de Godard va a ser su capacidad para experimentar.
Sí, él no tenía miedo de experimentar. Y es curioso, por ejemplo, hablar de dónde viene Godard y su afinidad por todo lo contrario a de dónde viene, ¿no? Porque realmente él viene de padres adinerados, o sea, viene
Exacto.
de un entorno bastante culturizado, o sea, bastante.
Y acomodado.
Exactamente, y él, de hecho, él es descendiente de muchos eruditos, ¿no? De mucha gente que se dedicó a la ciencia, que se dedicó al arte. Entonces, realmente sí viene como de esta estructura jerárquica bastante clasista, ¿no? Bastante importante. Y él hasta cierto punto rechaza todo esto por la cotidianidad, ¿no? Dice, a ver, vamos a hablar más bien del día a día, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasa en las calles, y esto es interesante porque bien él pudo haber hecho otra cosa, ¿no? O sea, él pudo realmente involucrarse y seguir una línea un poco más recta hacia lo que vendría siendo la historia de su familia. Y yo creo que esto habla mucho de la carrera de Godard y de su vida en general. O sea, que él pudo haber seguido un camino bastante recto hacia algún lado y siempre quiso ir por la tangente, ¿no? Siempre quiso demostrar otro tipo de cosas.
Sí, de hecho, yo creo que alguien hace muchos años, ¿no? En una clase de análisis cinematográfico decía, ¿no? Y no recuerdo quién era, pero era un compañero, no el profesor, ¿no? Sino un compañero. Decía que seguramente si Godard se hubiera dedicado a otra cosa, hubiera sido un hombre aterrador, ¿no? O sea, porque dice, imagínatelo como empresario o algo así, ¿no? Seguramente hubiera sido muy, muy aterrador, ¿no? O sea, por finalmente por su capacidad, ¿no? Porque además, insisto, ¿no? Todo el mundo lo recuerda como un sujeto muy antipático de toda la vida, ¿no? Vaya, no hace falta más que recordar esa escena, ¿no? En la que en Rostros y Paisajes de Agnès Varda. Recordemos que ella quiere ir a visitar a Godard con el codirector de la película, que ahorita se me fue su nombre, del artista visual pero quiere ir a visitar a Godard y Godard nunca le abre.
Creo
Sí
que ni
está en
siquiera
casa.
estaba, ¿no? Creo que le dijo
No, sí
que
está.
así está,
Sí
pero no le
está, pero
abre.
nunca, sí está, pero nunca le abre. O sea, ni siquiera se asoma, vaya. Porque además ellos habían ya acordado la hora, ella quería sorprender al codirector, ¿no? Entonces, dice, vamos a ir, tengo una sorpresa, ¿no? Entonces, para los últimos días de filmación. Entonces, lo lleva, él está muy sorprendido, ¿no? Porque es la casa de Godard, obviamente admira mucho a Godard, y Godard nunca abre la puerta. Entonces está Agnès Varda le deja un recado, ¿no? Y le
Claro.
dice, oye, pues qué lástima que no quisiste abrirme. Él también le deja un recado a ella, ¿no? Entonces, era un sujeto que tenía esta cualidad, pero que, por ejemplo, eso sí, lo dice incluso en ese momento Varda. Y lo dice todo el mundo que lo conoció, que era muy comprometido con sus luchas, ¿no?
Claro.
Entonces empieza Godard desde muy joven, y como todos los miembros de la generación, se empiezan a involucrar con los movimientos obreros, ¿no? Se empiezan a involucrar con los movimientos ferrocarrileros, etcétera, etcétera, hasta generar una ideología socialista profundamente comprometida. ¿no? Y abandonando justamente en todos los niveles, ¿no? La herencia familiar. Y eso es bien importante, ¿no? Porque finalmente nos hace darnos cuenta de que son generaciones, ojo, que no eran para nada soberbias en ese sentido. Es decir, que estaban de la mano con todos esos movimientos de la clase baja y no por haber pasado por las universidades se creían superiores.
No, y también podemos hablar de lo curioso, como dices, de la dicotomía de la vida de Godard, ¿no? O sea, que realmente la gente habla de él como un recluso, o sea, realmente pareciera que a él no le gustan las personas, pero es muy bueno retratándolas en el cine, ¿no? O sea, es lo curioso que tú dices, igual en su vida cotidiana a él no le gustaba mucho la gente, pero trataba de relacionarse con las personas a través de su trabajo, ¿no? O a través de sus luchas y me parece una manera bastante peculiar de hacerlo y bastante propia. Y yo creo que eso se puede decir de Godard, ¿no? Que él tenía su propiedad, su ser y era bastante. Era una persona que realmente seguía sus principios. Y de hecho me recuerda muchísimo a un productor que se llama Steve Albini. No sé si conoces a Steve Albini. Produjo a los Pixies, produjo a Nirvana. O sea, es un productor bastante, bastante.
Fundamental a finales de los 80 y principios de los 90, ¿no?
Sí, y realmente es una persona que mucha gente, o sea, tiene más o menos la personalidad de Godard, ¿no? O sea, es bastante antipático, mucha gente habla de él como una persona, pues, bastante seria, ¿no? O sea, no es una persona muy afable en ese sentido, pero cuando tú lo escuchas hablar, por ejemplo, él lleva 30, 40 años diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y luchando por las mismas cosas y realmente teniendo unos puntos de vista que sigue defendiendo. Y yo creo que eso pasó
Con
con Godard,
sus,
¿no?
obviamente con sus respectivas mutaciones, ¿no?
Claro, por
Obviamente con
supuesto.
sus
Por
respectivas
supuesto, porque
mutaciones,
el mundo acá,
claro.
o sea, imagínate, o sea, cuánto cambió el mundo para Godard, o sea, desde que empezó él a hacer cine hasta ahora, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos hablando de 1955, que es cuando estrena su primer cortometraje que se llama un femme coquette, ¿no? Una mujer coqueta, creo que se traduciría exactamente igual. Pero que, digamos, la fama, ¿no? Le va a venir con una mujer, es una mujer, ¿no?
Claro.
A fam se es un Juan, ¿no? O sea, es la primera película que va a tener, digamos, esta relevancia que los va a colocar en el panorama, ¿no? Va a colocar en el panorama, insisto, no nada más a Godard, sino a los miembros de su generación. Y después van a ver películas como Vivir su vida, El soldadito, Los carabineros, ¿no? Y después viene una película que a mí me parece bien importante, ¿no? Que va a sentar las bases de la. Ya las tenía desde antes, pero que para muchos va a sentar la base, va a ser el primer gran manifiesto de este Godard, que es El desprecio.
Sí, sí,
Donde
sí.
ya lo que va a hacer es, como dice Sergio, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos hace un momento, ¿no? Que Godard va a criticar este sistema de cine que finalmente estiliza y cuenta una historia más que experimentar con algo? Entonces, en El desprecio justamente nos va a narrar la historia de una filmación frustrada. De hecho, uno de los protagonistas de la película es el mismísimo Fritz Lang, el director de Metrópolis,
Así
¿no?
es.
Entonces, lo que van a hacer es justamente hablar de lo que representa el cine convertido en industria
Claro. No
y
hay.
cómo termina por objetualizar a la protagonista femenina, que es si mal no recuerdo, es esta Brigitte Bardot. Ahorita se me escapa,
Me
pero si mal no
parece.
recuerdo, es Bardot.
Me parece que sí.
Cómo suprime las posibilidades artísticas del director, que es Fritz Lang, es decir, cómo va devorando todo en el momento en que lo comprendemos como una industria y no como un arte.
Sí, a mí lo que me parece también interesante y curioso es que muchas veces, ya ves que se tiene también los dichos se critica muchísimo a los críticos de cine, ¿no? Y les dicen, si tú criticas tanto el cine, ¿por qué no haces tus propias películas? Y Godard hizo exactamente eso. O sea, realmente él dijo, ¿sabes qué? O sea, empezó a criticar, ¿no? Y se le conoce mucho por su desarrollo crítico, ¿no? Del cine y sus opiniones en más que nada en esta revista tan emblemática, ¿no? Que es casi, ¿cómo se dice? Cahiers du Cinéma. Yo no sé hablar muy bien francés, así que la voy a acribillar.
No
Pero
pasa nada.
realmente es una revista muy, muy importante, ¿no?
Sí.
Y es una revista donde Godard critica muchísimo el cine y eventualmente también, pues yo creo que se inspira para hacer sus películas, ¿no? O sea, a partir de estas críticas él dice, pues ¿sabes qué? Pues ¿por qué no hago yo mis propias películas? Y esto es un salto gigantesco y habla mucho de la personalidad y de la tenacidad de Godard, ¿eh? Porque realmente no muchos críticos se atreven a criticar y después decir, pues ahora yo voy a demostrar mis críticas con mi propio trabajo, ¿no? Esto realmente es algo interesante. Es como si ahora, por ejemplo, tuvieras a gente, ¿no? Críticos de música, por ejemplo, que hay bastantes y muy pocos son músicos, sí, o muy pocos saben tocar bien. Que tú dijeras, ah, pues ¿sabes qué? Ahora voy a hacer mis propios discos y de repente haces un hitazo, ¿no? O de repente haces unos discos súper interesantes. Realmente no es común. O sea, no es común que un crítico de cualquier forma del arte diga, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a hacer mis películas. Y bueno, en este caso, Godard desafió muchísimos estándares que había en la industria en ese momento y gracias a eso, pues la industria pudo avanzar.
Claro, claro. Sí, total, ¿no? Total. O sea que finalmente digo, no todo crítico tendría por qué hacerlo, ¿no? O sea,
no, por ejemplo, supuesto.
Simon Reynolds es fabuloso nada más por lo que dice, ¿no?
O claro.
Sea, porque finalmente, creo que era Lauro Zavala, ¿no? Quien decía, alguna vez le preguntaron justamente, ¿no? Que si nunca había pensado en hacer cine, dice, no, porque yo sé verlo, no sabría cómo hacerlo, ¿no? Le pasó a este McKee también, ¿no? Al famoso escritor de guión, Brian McKee, ¿no? Este que también cuando hizo su guión, ¿no? Es uno de los grandes maestros para escribir guión. Y cuando hizo su guión no le salió muy bien, ¿no? Yeah. Entonces, finalmente hay gente que más bien sabe ver o analizar las cosas, ¿no? Godard, ¿no? Godard sí supo hacer, moverse en ambos, ¿no? Cahiers du Cinéma sigue siendo bien importante, ¿no? O sea, Cahiers du Cinéma sigue siendo un referente obligado, ¿no? O sea, además por la diversidad de voces que hay hoy en día, ¿no?
Claro.
Empezó como un proyecto muy pequeño. O sea, imaginemos un proyecto que ya tiene casi 70 años, ¿no? O sea, que ya apareció hace casi 70 años y que sigue siendo súper relevante. Pues tiene mucho que ver con que justo empezó como un proyecto pequeño, ¿no? Estos cuadernos, pero, o sea, imagínense el nombre, ¿no? O sea, Cahiers significa cuaderno en francés. Entonces empieza, pues sí, este cuaderno de notas en donde cineastas y críticos van haciendo sus apuntes sobre las películas que ven. Además, en un momento, ojo, esto es bien importante, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la crítica se vuelve muy importante a partir del siglo XIX y principios del XX, porque no hay streaming y no hay nada. Entonces, pues no, mucha gente ni siquiera podía ver las películas.
Claro.
Entonces dependían mucho del comentario. Eso es un factor muy interesante en esta famosa conversación entre este Alfred Hitchcock y este Truffaut, ¿no? Que pues obviamente están hablando de películas que nunca vieron, a pesar de que son famosísimas, ¿no? De repente llegan a hablar, no siempre, obviamente, generalmente procuran hablar de películas que sí ambos pudieron ver, pero hay un momento, ¿no?, en el que a lo mejor Truffaut vio una película que Hitchcock no, pero aún así la comentan porque han oído hablar de ella, han leído la crítica. Es decir, no había video, no había un soporte doméstico que permitiera ver las películas. Este tipo de crítica se vuelve más importante. Hoy en día lo sigue siendo, ¿no? Pero porque justamente más bien Cahiers du Cinéma lo que hace, a diferencia de otras revistas, es que uno, al no estar sujeta a ningún festival ni nada por el estilo.
Eso era lo que iba a decir, justo.
No va a criticar las películas de acuerdo a los intereses comerciales, sino que va a hablar de cine de acuerdo a las perspectivas de las diversas voces que hay ahí. Entonces se vuelven ejercicios súper complejos.
No, y es por eso que es tan importante tener una prensa independiente. O sea, yo creo que hoy en día ya el concepto de prensa independiente se ha ido diluyendo bastante porque tenemos el internet y el internet es una forma de prensa independiente hasta cierto punto, pero creo que empezó como una forma de prensa independiente, pero se ha convertido evidentemente en otro reflejo de las multinacionales y de empresas enormes para poner su opinión en las cosas que ellos creen que debemos de ver o escuchar. O sea, simplemente vean el ejemplo de Los Anillos del Poder, ¿no? De Amazon. O sea, de la serie del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, que empezó a tener tantas malas reseñas que Amazon simplemente bajó, o sea, quitó la posibilidad de que la gente pudiera opinar acerca de la película, ¿no? Y esto pues nos da una idea clara de quiénes son los que controlan la opinión pública de cualquier película, claro, o serie que salga, que esté allá afuera. E incluso podemos también analizar la forma en la que las series o las películas ahora utilizan la controversia para generar publicidad, ¿no? O sea, exacto, se puede ver muchísimo con Disney, se puede ver muchísimo con películas que mucha gente piensa, no, es que ¿por qué escogieron a tal actriz? O es como, no, estas cosas las hacen a propósito porque ellos saben que la controversia genera muchísima publicidad y les va a ayudar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahora más que nunca, el retorno de la prensa independiente es algo que nos hace falta y que es muy importante en el arte y que debería de existir, porque realmente tener estos líderes de opinión que no solo opinan de arte, sino que muchas veces también lo aprecian de la misma manera, ¿no? E incluso en el caso de Godard, son artistas también, ¿no? Entonces, poder tener la opinión de gente que está involucrada en el proceso creativo, yo creo que es muy importante. Y en este caso, por ejemplo, en esa época era indispensable. O sea, no había forma de que por ejemplo, sí, tú pudieras ver todas las películas porque no estaban al alcance de la mayoría de la gente. O sea, en términos económicos, en términos simplemente de poder estar en las salas, ¿no? De poder ir a las salas. Entonces yo creo que
bueno, mucha gente hay que hacer esa acotación, ¿no? Que por ejemplo, por algo Lacan decía, ¿no? Que el cine es el psicoanálisis del pobre, ¿no?
Claro.
Porque finalmente en Francia siempre ha sido muy barato el cine, ¿no? Hasta la fecha se mantiene como un espectáculo popular, ¿no? Hay incluso un carnet, ¿no? Con el que puedes ir a la filmoteca y te salen menos de 2 euros, bueno, en fin, o sea, el cine siempre ha sido muy barato, ¿no? O sea, no el cine de sala comercial, ¿no? Ese sigue, en Europa en general es carísimo.
Claro.
Ir a ese tipo de cines, a menos de que tengan como en España un día del espectador, ¿no? Que es el que nos
permite. Y aún así es caro.
Y aún así es caro, exactamente, ¿no? Y bueno, en México Cinépolis es carísimo, ¿no? O sea, ya no es, volvemos al punto, ¿no? El cine comercial ya no es un, miente quien nos diga que es un espectáculo popular. Curiosamente, el cine de arte es el que sí lo es.
Claro, y además el cine comercial no es para el cine. O sea, realmente si tú vas a Cinépolis, por ejemplo, ellos no hacen dinero de la taquilla. O sea, ellos hacen dinero de los dulces, hacen dinero.
No,
o sea, realmente la experiencia no es hacia la película. La experiencia tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, no.
Y es por eso que muchas veces yo.
De hecho, por eso hablan tanto de la experiencia.
Uh-huh. Exactamente. Y por eso yo también recomiendo tanto a personas que si no han ido a una cine, por ejemplo, a la cineteca o a una sala de cine independiente o una sala que tenga un poquito más de. O sea, que tenga como otra visión, ¿no? O que tenga otro tipo de desarrollo o de impresión acerca del cine. Les recomiendo que vayan a otro tipo de cine, ¿no? A otro tipo de salas de cine y se darán cuenta que la experiencia es muy, muy diferente.
Exacto. Exacto. Y que justo, ¿no? O sea, pasa en este caso, ¿no? Creo que lo que todos nos va a maravillar siempre de Godard es que hacía de la experiencia de ver cine algo muy diferente, ¿no?
Así es.
Siempre nos hacía la experiencia del cine algo muy distinto. ¿Cuáles fueron? Para nombrar solo algunas, las grandes aportaciones de Godard a la cinematografía. Uno, la edición. La edición no es la edición tradicional de Hollywood. No es necesario tener una estructura lineal para la película. Porque, por ejemplo, muchos dicen, no, es que, insisto, ¿no? Por eso es tan importante ver estos cineastas.
Claro.
No, porque de repente, por ejemplo, a mí me topo con mucha gente que, insisto, tristemente admira a Tarantino, que es un payaso, ¿no? Y de repente me dicen, no, es que lo que hizo con la edición y que quién sabe qué, Pulp Fiction. Y yo, a ver, perdón, pero la película de Tarantino nada más está recortada en desorden. En realidad no hay un experimento con la edición. Si tú reeditas la película para que corra en cronológico,
de cronológico,
se entiende exactamente igual. Lo interesante de la edición, por ejemplo, de Godard, es que la película puede tener múltiples sentidos de acuerdo a cómo la veas. Y por más que trates de armar una cronología, la cronología no tendría sentido.
Claro.
Justamente lo que tiene sentido es la apertura de posibilidades que hace la edición. Y que de hecho, por ejemplo, alguien que sí lo va a hacer muy bien en una película no comercial, porque es muy independiente, pero que después él se va a convertir en un cineasta comercial, bueno, de fama comercial, es Nolan en Memento.
Claro.
¿No? Que la película sí puede abrir múltiples posibilidades narrativas si alteramos la edición, porque de hecho la edición ya de por sí está alterada. Y hasta el público estadounidense suele ser tan perezoso que hubo una edición de Memento en cronológico. Es aburridísima.
Wow, mira, yo no sabía que existía eso.
Hay una edición en DVD porque la gente perezosa pues quería entenderle a la película. Entonces la ponen en su puesto cronológico, pero uno se pregunta, ¿de veras será ese el orden? Porque finalmente no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Con Godard pasa mucho esto, pero llevado al extremo, ¿no? Porque él ni siquiera está contando una historia muchas veces, ¿no? Sino que está hablando de una situación, ¿no?
No, y también pensemos que la diferencia, por ejemplo, yo creo que la diferencia más clara entre, digamos, entre Tarantino y Godard, es que Tarantino sí que busca entretener, ¿no? Él busca generar un tipo de entretenimiento con la audiencia. Y Godard realmente, si tú ves sus películas, no buscaba entretener a la gente. O sea, él realmente...
No, para nada.
O sea, realmente si ves sus películas, podríamos afirmar que no son entretenidas bajo esa presunción de la palabra, ¿no? Realmente no son entretenidas, pero están retratando un tipo de realidad que es bastante interesante, ¿no? Entonces yo creo que también es importante hablar de esa transición, ¿no? Y de cómo Godard nunca vio el cine como entretenimiento per se. O sea, realmente para él el cine era una forma de expresión artística como cualquier otra forma de expresión artística. Y eso yo creo que es una diferencia muy, muy importante de cineastas como Godard y muchos, por ejemplo, Varda también, con cineastas más modernos que tenemos, ¿no? Que están ya completamente enfocados al entretenimiento y al consumo del cine como una forma de entretenimiento.
Sí, 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 como un producto más, ¿no? Sí. Y justamente aquí al contrario, ¿no? De hecho, hasta tiene una película por ahí que se llama Made in USA, ¿no? O sea, que justamente con este pequeño video de cine ensayo va a hacer toda su crítica a este orden establecido que nos lleva a ver todo como si fuera no otra cosa que un objeto de consumo, ¿no?
Así es.
Entonces justo, ¿no? Lo que está haciendo, digamos, en su primera etapa Godard lo que va a hacer es mucho retratar una primero la realidad del cine, ¿no? Insisto, con el desprecio. Pero después se va a interesar mucho por esa pequeña realidad cotidiana, ¿no? Que muchos dejan de lado, que a muchos no les parece importante, pero que para él es fundamental. Está la mujer casada, ¿no? Está se me acaba de olvidar, Bundaparte, las más famosas del mundo. Y pues entonces podemos pensar aquí que viene una etapa mucho más aparentemente narrativa después con la aparición de probablemente la película que muchos más o la primera que vimos de él, que es Alphaville.
Sí, básicamente eso, ¿no? Alphaville es como su carta al mundo. Muchísimas veces mucha gente conoce a Godard por esta película en específico, también por las referencias que hay en el cine, ¿no? De esta película también.
Sí. Sí, exacto. Exacto. Se ha citado miles de veces, ¿no? O sea, sí. Es una película a la cual se ha referenciado en más de un momento, ¿no? Y que es una gran obra de la ciencia ficción. ¿No? Este detective, además, que inaugura esta costumbre que después va a ser súper importante. En gran medida, Blade Runner sale de Alphaville, ¿no? Porque recuerden que tenemos una mezcla entre el cine de detectives y el cine de ciencia ficción.
Claro.
Entonces tenemos este detective que está enfrentando la creación de una supercomputadora, ¿no? Que está justamente reorientando el destino de los seres humanos, ¿no? O sea, obviamente ya, si no nos resuena.
Ya. Yeah.
Pero sí. Justamente, ¿no? Se evita el espectáculo, Godard, ¿no? O sea, hace unos días hablaba con una amiga de... No nos gustó, la verdad, no sé si tú la viste. Hay una miniserie francesa que se llama El Colapso.
No la he visto.
Entonces, que habla supuestamente de qué va a pasar cuando el capitalismo por fin colapse, ¿no? Entonces, cómo van a empezar a saquearlos, dura como entre 7 y 20 minutos cada episodio. Ajá. Uh-huh. Son como 10 episodios y es una serie hecha muy para esta época, ¿no? Cosas cortas porque la gente ya no puede poner atención en una película de más de una hora, ¿no? Con mucha acción en todo momento, movimientos de cámara más bien tensionales, ¿no? O sea, de hecho hay mucho close-up, mucha cámara borracha, ¿no? Es claro. decir, van incluyendo elementos de tensión. Entonces, por ejemplo, el primer episodio, si mal no recuerdo, es el que ocurre en un supermercado. Se dan cuenta de que todo va a valer madre, entonces empiezan a cerrar. Pero fíjense cómo a mí me llama la atención que es como los ricos creen que vamos a reaccionar los pobres en el momento en que llegue el colapso. Es atacar su mundo. Así, el gran miedo de Michel Franco, ¿no? Con estas películas horrorosas que él hace, ¿no? Que es el miedo de la gente rica a que el pobre lo ataque. O Joker mismo, ¿no? Así que, insisto, en más una ocasión lo hemos dicho, no entiende absolutamente nada, ¿no? Y piensa que es en realidad el miedo del rico a que el pobre se subleve, ¿no? Se levante. Entonces, y que además los pobres son los desclasados somos una masa no pensante que nada más va a cobrar venganza, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces dices, no, o sea, el colapso es en realidad una serie terrible, ¿no? Muy mal hecha, ¿no? Porque justamente no abarca más que el espectáculo. Hace espectacular el colapso de un sistema, ¿no?
Claro.
Cuando lo estamos viviendo, de espectacular no tiene nada. Tiene más de aterrador que de otra cosa. Entonces, justamente en Alphaville, lo que Godard va a hacer es plantearnos un futuro distópico que en realidad lo único que hace es penetrar poco a poco nuestra vida cotidiana.
No, y también podemos hablar de que se grabó completamente en París, o sea, no se usaron sets, no se usaron props, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, él no estaba buscando entretener, ¿no? Estaba buscando, dijo básicamente, ¿cómo cuento yo esta historia de una manera que siga siendo completamente realista, ¿no? Y yo creo que eso su cine ha penetrado tanto la cultura y es tan relevante todavía. O sea, tú ves esas películas y tienen una relevancia increíble porque apelan a principios humanos que no tienen que ver con el tipo de entretenimiento de la época. Que es por eso que yo creo que muchas de las películas que salen ahora y series van a envejecer fatal, ¿no? O sea, porque realmente van a ser un recordatorio de la tecnología que había en ese momento. O sea, ¿qué es lo que ha pasado con muchas películas de los 90 que ahora ves y dices, Dios, qué horrible?
Ya nos pasa. Híjole, Sergio, yo me iría hasta más para acá. No nos pasa incluso con películas de hace 5 años.
Sí. Sí, sí, ya definitivamente.
No se ven bien. O sea, porque ya cambió el formato en el que lo vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, perdónenme, pero es que insisto, ¿no? Yo hay películas que no entiendo cómo se defienden como si fueran grandes obras. Gravedad ya se ve muy mal. O sea, Gravedad, si no es una experiencia cinematográfica, ¿no? Avatar, por amor de Dios, ¿no? Avatar ya, o sea, así que insisto, ¿no? De por sí ya lo eran en el momento en que salió. No, ahorita son pitufos en anfetaminas, ¿no?
Sí, los principios de los que, o sea, los principios que abordan creo que también no llegarán a ser temas que evolucionan y que realmente no... ya no tendrán esa relevancia que tuvieron en ese momento o que no están bien planteados, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una de mis películas favoritas de Godard es Masculino Femenino, ¿no? Es una película que retrata, o sea, es maravillosa porque realmente retrata la juventud de una manera tan, tan interesante en el sentido de que es relevante incluso hoy, ¿no? O sea, retrata como... muchísimas de las inquietudes de la juventud, retrata como personajes que son bastante relevantes en este momento. O sea, a mí me parece que es una película que para su tiempo fue muy, muy importante y que ahora sigue siendo algo que no deberíamos de perdernos, ¿no? O sea, no vean Euforia, quieren ver a jóvenes, quieren realmente ver cómo se retrata la juventud, vean Masculino Femenino.
Sí, exacto. Es que es eso, ¿no? O sea, decías hace un momento, y eso me parece bien importante, ¿no? ¿Por qué van a envejecer mal muchas de estas películas? Porque finalmente, insisto, solo se preocupan por reflejar su momento. Al Godard, y por ejemplo lo hablábamos en el episodio sobre Nix Wagner, al reflejar problemas, lo que están haciendo es que sale de su época, ¿no? Por ejemplo, lo decíamos aquel día, me acuerdo mucho, del episodio de Nex Barda donde hablábamos de su documentalito sobre los Panteras Negras.
Claro.
¿No? O sea, cómo finalmente ella tan sabe abordar el problema que el conflicto que trata sigue siendo muy vigente en este momento. El racismo sistémico. ¿No? Aquí pasa, justamente con Masculino Femenino pasa algo muy similar. El problema hombre-mujer sale de la temporalidad. No, hay cosas que podemos decir ideológicamente, ah, ya no checa, no, ya esto ya está viejo, no, etcétera. Pero si pensamos en el problema de base, o en Alphaville, o en el desprecio, el problema de base sigue siendo muy humano, ¿no? Entonces, y sigue siendo por eso, o sea, en ese sí uno sigue hablando, porque no está concentrado en que la película sea espectacular, ¿no? Está concentrado en que nos diga algo. De hecho, justo, ¿no? Hace rato decíamos de las grandes aportaciones a las técnicas cinematográficas de Godard, tanto en masculino, femenino, como en Alphaville, como en Todo va bien, como en la mayor parte de sus películas. Hay un elemento que es bien importante. Él creía que el sonido no debía nada más de ser didáctico. ¿A qué me refiero con didáctico? A que el sonido nada más ilustre lo que está pasando en pantalla. Entonces, hay muchos momentos en las películas de Godard en que el sonido no tiene que ver con lo que estamos viendo. Y es súper fuerte. Porque justamente lo que está haciendo es conectarnos con lo que está fuera de cámara. Con lo que la cámara no puede abarcar. No, entonces eso lo vuelve muy importante, porque entonces todos los conflictos que toca están sobrepasando el espacio de la pantalla, ¿no? Y por eso su etapa política va a ser tan importante, ¿no? Porque va a tener una etapa muy claramente política. Está empezando el movimiento del 68, están pasando empezando la primavera de París, ¿no? El mayo de París, ¿no? Y él va a empezar a hacer sus películas más políticas, ¿no? Están por ahí Todo va bien, Weekend, ¿no? Que es una crítica a la burguesía, ¿no? De proporciones, digámoslo así, hasta buñuelianas, ¿no? O sea, así como Buñuel lo había hecho o lo hará en el Ángel Exterminador y otras películas. También Godard, ¿no? Lo está haciendo en Todo va bien, en Weekend, ¿no? Hay muchas películas en las que justamente la Chinoise, ¿no? Son películas en las que directamente va a abordar los problemas de la gente dedicada al mundo obrero, a la revolución, ¿no? Los ideólogos, pero sin alabarlos ni nada por el estilo, ¿no? También hablando de todo lo problemático, los critica, ¿no? O sea, recordemos que para este momento en que él está haciendo cine, Foucault está publicando sus primeras obras. Por ahí anda Lévi-Strauss, por ahí habla de ellos en sus películas, ¿no? Y muchas veces no tan a favor, ¿no? O sea, sino también criticando la posición desde la que están hablando. A claro. Sí mismo incluso, ¿no? O sea, la postura del intelectual snob, ¿no? O sea, cómo finalmente se aleja del movimiento obrero al solo hablar de él, ¿no? Al no estar conviviendo con el movimiento obrero, ¿no? Entonces, justamente insisto, ¿no? Todo esto hace que las películas de Godard sean tremendamente relevantes, ¿no? Así como habla Sergio hace un momento de que queremos ver cómo se mueve la juventud, que por ejemplo también está Breathless, ¿no? Esta película sin aliento, ¿no? Que también habla mucho de las relaciones amorosas en la juventud y es una maravilla. Insisto, mejor no hay. O sea, un minuto de Godard tiene mucho más poesía cinematográfica que toda la serie de Euforia, de nuevo, ¿no? En esta de Sin Aliento. Pero además él también, el cómo está construyendo, el cómo está hilvanando, es una maravilla, ¿no? Pero también lo hace con los movimientos políticos, ¿no? Es decir, vaya, o sea, el tipo está verdaderamente metido, ¿no? De hecho va a formar lo que se va a llamar el grupo Siga Bertov, ¿no? En homenaje a este director ruso que hace El Hombre de la Cámara, y el cual decía que justamente la cámara debía captar las distintas realidades de la gente.
Así es. Entonces, sí, yo creo que estás tocando un punto muy, muy importante. O sea, lo especial que tenemos de Godard, y yo creo que es lo especial que tenemos de artistas como David Bowie, por ejemplo, es que tienen un cuerpo de trabajo tan extenso. O sea, realmente Godard hizo películas por décadas. Entonces, su trabajo es tan extenso que podemos ver la relación del artista con el arte en diferentes etapas de su vida. Y esto es muy, muy importante. Yo creo que toma relevancia en Godard específicamente por todos los puntos que acabas de mencionar, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos como en Breathless, masculino, femenino, él está hablando de la juventud porque él era joven, ¿no? O sea, sí. Realmente porque él estaba reflejando su realidad en ese momento, hasta cierto punto, ¿no? Luego tenemos las películas exactamente de finales de los 60, principios de los 70, en las que habla de estos movimientos políticos tan importantes porque era exactamente lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y tenemos de repente también sus últimas películas, ¿no? Que eran ensayos cinematográficos. O sea, realmente, y yo creo que esto es lo más importante de un artista, ¿no? Y lo decía Nina Simone, ¿no? O sea, si un artista no refleja los tiempos en los que vive, entonces, ¿qué refleja? O sea, uh-huh, y yo uh-huh. creo que el arte que tiene más valor en el sentido de que envejece menos es ese arte que puede reflejar los tiempos en los que está viviendo sin caer en estas perspectivas de túnel, ¿no? O sea, que es como de solo quiero ver esto y no realmente no exteriorizo el problema para que sea un problema más humano, ¿no? Para que pueda realmente reflejarse desde muchos puntos de vista. Y yo creo que esto Godard lo hace perfectamente y lo hizo a lo largo de su carrera. Y es por eso que su cuerpo de trabajo es tan importante, tan extenso y tan relevante justo incluso ahora.
Sí, porque abre puntos de conexión justo, ¿no? O sea, exactamente. Esto que acabas de decir es bien importante porque finalmente no nos está adoctrinando. Abre puntos de conexión, abre coyunturas, ¿no? Incluso si hay momentos que nos cuesten trabajo ya de las películas porque digamos, bueno, es que no, nosotros ya no pensamos eso, permite que se abra ese diálogo con la peli.
Claro.
No, porque en ningún momento me está diciendo esto es lo que tienes que pensar. No, si no pone la postura de su tiempo, ¿no? Como dices, no pone, presenta la postura de su tiempo y que sí, justo, ¿eh? No sabía que Nina Simone había dicho esto, ¿no? Pero pienso en su música y lo veo claramente, ¿no?
No, y que muchos la criticaron a ella, por ejemplo, en la parte más tardía de su carrera porque se volvió muy política, ¿no? Y ella decía, pues es que me vuelvo muy política porque la situación es esta. O sea, porque realmente yo lo que quiero reflejar es la situación y la ira que yo siento hacia estas cosas, ¿no? Y mucha gente la critica porque perdió como ese tipo de oportunidad comercial en favor de lo político. Y es como, no, realmente su música va a trascender justo por esa razón, ¿no? Sí. Y yo creo que lo mismo pasa con Godard y también habla del lenguaje cinematográfico que es la nueva ola francesa, ¿no? Y lo podemos ver en directores como Varda también, que es como, ¿qué pasa si yo pongo una cámara en un acontecimiento que ya está pasando? O sea, ¿qué pasa si yo no estoy forzando el acontecimiento, sino que simplemente pongo una cámara que hasta cierto punto documentaliza, ¿no? Hasta cierto punto en términos documentales, pero con una estructura narrativa, ¿no? Entonces es realmente esto define la nueva ola francesa y yo creo que es la esencia de Godard en sí y es por eso que es tan importante dentro de esta corriente cinematográfica.
Sí, y fíjense cómo nos estamos dando cuenta de que Sergio y yo habíamos planeado un orden mucho más claro para el episodio, pero uno viene y va, ¿no? O sea, es que podríamos dedicar una serie completa más bien a Godard, ¿no? O sea, porque sí, su obra es muy amplia, ¿no? Justo, no me estoy brincando muchísimo, pero como dice Sergio, ¿no? Ya su etapa cerca del final que no el final, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta Nuestra Música. Mm. No, que va a hablar de los límites del lenguaje.
Claro.
No, y además que filma estos momentos de la maravillosos en la biblioteca destruida de Sarajevo, ¿no? Una biblioteca destruida por la guerra, ¿no? Por los bombardeos y cómo la gente está buscando libros entre los escombros. No, entonces y que es una película que mucha gente me ha dicho que no le gusta y me encanta Nuestra Música, ¿no? A mí de verdad me fascina, ¿no? Notre Musique, ¿no? Porque justo, ¿no? Analiza cómo han cambiado los conflictos contemporáneos, ¿no? Cómo finalmente, ante la amenaza nuclear que ellos vivieron, ¿no? No, nosotros empezamos a enfrentar, sobre todo a partir de finales de los 80, una especie de maquinización, industrialización de la muerte, ¿no? Como la llamaría aquí de Bembé, ¿no? La muerte se industrializa, ¿no? Y
claro.
Y la vida cotidiana queda completamente suprimida, ¿no? Yo hice aquí mi lista de favoritas, ¿no? De este Godard, ¿no? Que estaría Alphaville, claro. Todo va bien, Weekend, ¿no? Me encanta justamente Nuestra Música, El Desprecio, El libro de las imágenes, que ya hablaremos en algún momento, en un momentito, ¿no? El libro de las imágenes, que es una película fascinante y ya de las más recientes. Uh-huh. Y Sin aliento, ¿no? Esas serían así como que mis consentidas de Godard, ¿no? El libro de las imágenes es bien bonito porque justo, ¿no? O sea, muchas de las cosas que pone en el libro de las imágenes son cosas que él no filmó. Hmm. Es un hombre viejo reordenando las imágenes a las que ha enfrentado a lo largo de su vida. Claro. De repente incluso es de las pocas veces que en la narración lo vamos a escuchar a él.
No, y es por eso que es tan importante. Yo por eso, lo mencioné con David Bowie, ¿no? Por eso es tan importante analizar los últimos trabajos de un artista. O sea, cuando un artista sí. ve su muerte y pensemos, ya, y yo creo que podemos transicionar justo a esto,
justo,
¿no? O sea,
que había pensado.
Cuando un artista ve su muerte cerca y decide que morirá, decide que no vivirá para siempre, es cuando hace los trabajos más interesantes. O sea, cuando yo creo que apela más a su humanidad. Que fue exactamente lo que pasó con Bowie. Él sabía que iba a morir. O sea, él sabía que tenía una enfermedad terminal, que ya no había cuenta para atrás. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a... ¿Qué es mi trabajo, no? ¿Qué ha sido mi vida? O sea, vamos a resumir un poco qué es lo que yo hice, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero decir mientras me claro. digo adiós, ¿no? Y yo creo que Godard claro. pudo hacer lo mismo porque él también, al final... Decidió cuándo y cómo morir, ¿no? Con este suicidio asistido que es legal en Suiza, ¿no?
Sí, así es. Es que es bien importante, ¿no? De por sí es un tema del que tenemos que empezar a hablar, ¿no? O sea, bueno, más bien que tendríamos que seguir hablando ya cada vez con no mayor frecuencia, sino mayor cuidado, ¿no? Porque se vuelve la posibilidad de una persona decidir en qué momento terminar con su vida.
Claro. Por supuesto.
No, que insisto, todavía son muy pocos países, ¿no? Aquí en España, si mal no recuerdo, ya entró.
Recientemente, muy recientemente, y ya se está. Es un tema que está muy en boga.
Sí, sí, sí. Pero ojo, ¿no? Algo que podríamos extraer de la lección que nos da Godard, ¿no? Y no es que sea el único, sino que al ser una figura pública, evidentemente su caso va a llegar muy lejos, ¿no? También, y que a mí me parece un último acto performático, también, ¿no?
No, y además que se habla de que, o sea, se le hicieron entrevistas a las personas más cercanas a él y decían que no sí. estaba enfermo, que simplemente estaba exhausto, sí. o sea, que estaba sí, cansado sí. ya, ¿no? Y yo creo que sí. es perfectamente válido y es interesante cómo, o sea, podemos hacer una analogía un poco con la religión, ¿no? Por ejemplo, porque realmente la religión es la que más se queja de este tipo de leyes, ¿no? Que dice como, ¿cómo de puedes prácticas. Tú decidir cuándo morir si en realidad Dios tiene que decidir cuándo mueres, ¿no?
Sí.
Y es lo mismo que pasa con la carrera de Godard, ¿no? Él decía, ¿por qué la industria cinematográfica tiene que decidir qué es lo que yo voy a hacer en las películas, ¿no? Exacto. Yo voy a hacer mis propias sí. películas. Y él hizo exactamente lo mismo con su vida y con su muerte. Entonces podemos ver lo que decía mi buen Paco al principio del episodio, ¿no? Que él realmente tenía unas ideas que siguió hasta el final de su vida, ¿no?
Sí, exacto, ¿no? O sea, esta es una declaración, ¿no? O sea, del derecho, insisto, ¿no? Del derecho que tenemos a decir ya, ¿no? Hasta aquí. Pero ojo, también de la necesidad de que sea eso, una decisión del individuo con respecto a su comunidad. Porque creo que aquí nos advierte algo muy claramente, ¿no? Son prácticas que no se pueden convertir en comerciales.
Claro.
Es decir, es un derecho humano y nunca debe haber una empresa detrás que esté ofreciendo planes. Porque ahí sí vamos a banalizar el hecho de la muerte. Cuando la muerte también se nos convierte en un producto. De por sí ya ocurre, ¿no? Las industrias funerarias, créanme, lo que se nos pide por ley hacer en un funeral a nivel internacional en Occidente no es necesario. Ni tener el cuerpo en determinadas características, nada. Hay con ciertos tipos de muerte que sí hay que tener ciertas precauciones, pero no son tan exageradas. En realidad, todo lo que se hace para mantener a la industria funeraria que genera millones y millones de pesos, dólares, euros o lo que quieran anualmente. Y nos claro. despoja de humanidad. Aquí sí hay una lección que deberíamos extraer, es que es eso, ¿no?
Y es lo que vemos también, por ejemplo, justo me recordaste...
En el individuo y en la comunidad.
Justo me recordaste el episodio de Black Mirror, ¿no? El de San Junípero, ¿no? Que tienen como estas claro. opciones en donde tú puedes vivir tu mejor realidad después de la muerte, ¿no? Y al final es como claro. de, no, tal vez la muerte es lo mejor, ¿no? Tal vez decidir cuándo terminar tu vida es algo que deberíamos de tener, lo cual es interesante porque abre el debate, ¿no? Porque no decides cuándo nacer, ¿no? Y se habla de que, pues, en la religión, ¿no? Se habla que realmente un ser superior a ti decide cuándo naces, entonces, lógicamente, él tendría que decidir cuándo mueres. Entonces, realmente es un debate muy interesante. Yo creo que es un debate que podría generar horas y horas, ¿no? Incluso otro episodio, ¿no? En específico.
Claro.
Pero en el caso específico de Godard, yo creo que refleja su persona, refleja su personalidad y es algo que con lo que nos deja, que yo creo que lo hizo de la mejor manera posible. O sea, es algo muy Godard, es algo que no pudo haber hecho otra persona y eso que al final me parece que es congruente, ¿no? O sea, si pudiéramos definir a Godard en una palabra, yo creo que sería congruencia. O sea, yo creo que es una persona que fue congruente.
Vivió en sus propios términos, se fue en sus propios términos.
Exactamente. Y yo creo que por eso es que la nueva ola francesa tiene tanta frescura y tiene como tanta relevancia, incluso ahora, porque es completamente congruente. O sea, lo que se ve es de lo que se hablaba, es lo que hay, ¿no? Y yo creo que eso falta muchísimo en el arte en este momento. O sea, yo creo que no existe esa congruencia, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos ya transicionar a las ideas finales que quiero plantear, ¿no? Sobre este episodio. Es que realmente es importante que nosotros generemos una congruencia a través de la experiencia y la experimentación en este momento. O sea, yo creo que muchísimo de lo que se genera en este momento en términos de arte está completamente relacionado al consumo y al entretenimiento. Cuando realmente el arte debería ser arte por sí solo y debería reflejar los tiempos en los que vivimos. Entonces, me parece que si pudiéramos hacer esta distinción, que es tan difícil hoy en día porque todo se ha vuelto entretenimiento hoy en día, absolutamente todo se ha hecho para con fines de consumo y entretenimiento. Entonces, los invito a hacer esa separación, ¿no? Los invito a realmente disfrutar y experimentar el arte por el simple hecho de estar ahí, ¿no? Y por el simple hecho de querer humanizar tu experiencia con la realidad. Y yo creo que esto les abriría las puertas hacia una comprensión y una experimentación de la vida mucho más rica.
Sí, así es. Ojo, aquí muy importante también agregar que congruencia no significa ser razón, ¿no? El ser congruente con un modo de pensamiento no significa que solo tenemos estas ideas que llevamos, ¿no? No es reconocer que el mundo está cambiando y que las ideas, nuestras ideas se van modificando de acuerdo a ello, ¿no? Y justo, ¿no? En un momento en el que incluso tan lo que dice Sergio es cierto, ¿no? Esto de que el arte ya está como entretenimiento, que ojo, hoy en día hablamos hasta de contenido, más bien ya no se habla de obras, se habla de contenido, ya lo único que tenemos es contenido. Y si uno ve, creo que sobre todo la experiencia Disney habla mucho de esto, ¿no? Es aburridísimo el Disney Plus, ¿no? Porque finalmente solo tiene contenido, ¿no? Y no ofrece nada más allá de... contiene algo, ¿no? Ese espacio digital contiene algo, ¿no? Y punto, no hay nada más. En cambio, justo, ¿no? A partir de experimentar, por ejemplo, entre otras cosas, ¿eh? O sea, estamos señalando a Godard porque es un episodio dedicado a él. Pero lo que ocurre con el cine de Godard es que justamente va abriendo constantemente puertas, ¿no? Y ojo, lo que está diciendo Sergio, lo que estoy diciendo yo, no implica el artista no debería de cobrar y hay que hacerlo todo por amor al arte, no. ¿Qué nos hace pensar que aquel que hace estas cosas no tiene derecho a la vida digna, ¿no? Dice, claro, ¿no? O sea, pero justo en el cine de Godard se ve cómo la vida digna no depende del entretenimiento y no depende nada más de la producción, sino que depende justamente de organizar formas de vida cada vez más complejas.
Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Realmente ha sido un episodio muy especial. Godard es un director que yo creo que a ambos nos ha marcado bastante en diferentes épocas de nuestra vida. Y bueno, si no lo conocen o si no han visto muchas de sus películas, hay muchísimas. Entonces realmente les recomendamos mucho. Yo les recomendaría que lo dividieran por etapas, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con artistas tan extensos como Bob Dylan, ¿no? O como David Bowie. Es como es interesante escucharlos por etapas o verlos por etapas y realmente te das cuenta de la evolución que tienen como seres humanos, como artistas, como pensadores. Y esto realmente te enriquece muchísimo. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Fonoquinesis. Muchísimas gracias, Paquito. Y bueno, nos vemos en la próxima.
Gracias a Luis Camacho Vite, como siempre en la producción.
Así es.
Y nos escuchamos la próxima.